Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Humberto Charneco para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Humberto. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muy buenas noches a ti y a la fanaticada del béisbol boricua, sobre todo a la fanaticada de mis indios de Mayagüez.
Humberto, como toda la semana, echamos un vistazo a las transacciones de los peloteros boricua en el béisbol.
Sí, creo que la semana pasada mencioné que Juan Centeno, que para mi sorpresa fue firmado por el equipo de Arizona y asignado al equipo de Visalia, que es un equipo de clase A en la Liga de California. Y te menciono eso porque ya Centeno tiene, él nació en el 1989 y tiene 36 años, 35 años básicamente. Y es una sorpresa de que regrese al béisbol organizado. Por otra parte, Dom Hamel, el lanzador derecho boricua desarrollado en Estados Unidos, nacido en Arizona, de madre puertorriqueña, Hamel fue cambiado del equipo de Texas, los Yankees de Nueva York, lo reclamaron en waiver y fue asignado, acaba de ser asignado a la Scranton Wilkes-Barre de la Liga Internacional Clasificación AAA, mientras que Gabriel Cancel, que jugó con el equipo Aguascalientes en la Liga de México, lo dejaron libre. Por otro lado, Ethan Sala, Romeo Sanabria y Ismael Machín fueron invitados al campamento primaveral. Los primeros dos, Salas y Sanabria, fueron invitados al campamento primaveral de San Diego. Y estos son el segundo año consecutivo de ambos jugadores. Sanabria pertenece a los indios de Mayagüez y no ha jugado en Puerto Rico. Salas tampoco ha jugado en Puerto Rico. El Machín, por otro lado, fue invitado al campamento primaveral de Colorado. Y Kenny Vargas, te lo vendo como rumor, acaba de firmar con Dos Laredos, equipo de la Liga Mexicana, y MJ Meléndez fue firmado por un contrato de un año de Liga Menor por los Metropolitanos de Nueva York. Kenny Vargas y Meléndez, y la firma de Meléndez no son oficiales. Y estas son todas las transacciones de la pasada semana.
Humberto, terminó la Serie del Caribe, también terminó la participación del equipo boricua. Tu análisis de la Serie del Caribe y luego tu análisis del equipo de Puerto Rico.
Sí, me sorprendió que la República Dominicana y el equipo de Puerto Rico fueran eliminados por los dos equipos mexicanos en la serie semifinal. El equipo de Puerto Rico, para mi sorpresa, empezó a Fernández como lanzador iniciador. Fernández es un lanzador veterano que, francamente, siendo honesto, le queda muy poco en el brazo. Y eso me llamó la atención y nos eliminamos. Nosotros, el equipo de Puerto Rico no gana, si mal no recuerdo, desde el 2018 no gana una Serie del Caribe. Por otro lado, el equipo campeón fue Jalisco, que derrotó a los Tomateros de Culiacán. Jalisco era el campeón de la Liga Invernal de México y derrotó a Culiacán, que había llegado segundo, y Jalisco era conocido en la Serie del Caribe como el México Rojo, el equipo de México Rojo, y Culiacán, México Verde. Así que el México Rojo le ganó al México Verde 12 carreras a 11, aunque en un momento del juego estaban ganando 9-1. Buena Serie del Caribe. Decepcionado porque pensaba que la República Dominicana y sobre todo Puerto Rico iban a estar en la serie final, y así no fue.
Humberto, cuando uno analiza la serie, ¿qué significa esto? Que el béisbol invernal ha bajado bastante porque México lleva dos equipos y va a la serie final y queda campeón.
Sí, México en parte tiene una gran ventaja porque los equipos mexicanos participan durante el verano en una liga que tiene alrededor, y ahora no recuerdo bien el número, pero alrededor de 20 equipos mexicanos. Normalmente esas plantillas tienen jugadores, tienen por lo menos una tercera parte del equipo son mexicanos. Por lo tanto, el equipo de México, pues son equipos que están llenos de veteranos, de jugadores veteranos que se conocen bien, son bien dirigidos. El equipo de Puerto Rico, como yo vengo diciendo últimamente, nuestro béisbol invernal, la calidad no es tan buena como años anteriores. Y, por ejemplo, eran muy pocos los jugadores de grandes ligas en nuestro equipo, de la serie, del Caribe.
Humberto, y cuando uno habla, siempre piensa en los peloteros de grandes ligas, pero yo diría que más aún cuando uno mira a sus equipos es la cantidad de jugadores del béisbol organizado, porque antes cuando uno iba a la Serie del Caribe, podríamos decir que el 90% o más estaba en el béisbol organizado, sea en la AA, en la AAA o en la Clase A, pero estaba en el béisbol organizado. Ahora cuando uno mira esas plantillas, hay una gran cantidad de jugadores, si no la mayoría, que están fuera del béisbol.
Sí, eso es correcto. Las plantillas básicamente están mayormente formadas por agente libre y jugadores del béisbol independiente. Hay pocos del béisbol organizado. Los pocos que juegan del béisbol organizado son jugadores veteranos que todavía son muy buenos jugadores, pero al fin pues no compiten con la calidad de los jugadores de las otras naciones, como la República Dominicana. Y en otro sentido, México, que tiene un cuerpo de lanzador veterano con mucha experiencia, mientras que el equipo boricua pues está lleno de jugadores agentes libres o del béisbol independiente.
Humberto, entrando ahora al Clásico Mundial de Béisbol, donde Puerto Rico ha sido noticia, y precisamente no por buenas noticias, sino noticias que quizás no han caído muy bien ante el fanático, porque hay que recordar, Humberto, que estas taquillas o estos boletos se vendieron con una anticipación y los que compraron esos boletos pensaban que iban a ver a los mejores exponentes boricuas en esos partidos, pero eso no va a pasar.
No, es que me duele decirlo, pero Puerto Rico ha recibido un gran golpe al eliminar básicamente a todo el cuadro interior del equipo, a jugadores como Correa, Javier Báez y Francisco Lindor, sobre todo Francisco Lindor, que es el capitán y excelente jardinero corto defensivamente y ofensivamente. Y además de esto, deseo recordarles que José Berríos no puede jugar, no tiene permiso para jugar en la primera etapa de este torneo que se va a celebrar en San Juan, Puerto Rico. Hablando de eso, en Puerto Rico se conoce como el Grupo A. Y en el Grupo A juegan el Grupo A, B y D. Juegan del 6 al 11 de marzo. Y el Grupo B, que se juega en Japón, ese grupo juega del 5 al 10, empiezan un día antes. Ese grupo de Japón está compuesto por Australia, Checoslovaquia, Corea, Taiwán y Japón. Y obviamente Japón debe de ser el primer calificado y el segundo clasificado está entre Taiwán y Corea, que lucharán por la segunda posición para avanzarle a la ronda de semifinales que se celebrará básicamente en Houston. Y las finales se celebran, las semifinales, pero cuartos de finales se celebran en Houston y las semifinales y finales se celebran en Miami. En el grupo nuestro está Canadá, Cuba, Colombia, Panamá y Puerto Rico. Muchos amigos míos piensan que Puerto Rico debe ser el equipo que debe ganar este torneo. Sin embargo, yo pienso que Canadá es el equipo a vencer y Puerto Rico debería de llegar primero o segundo, siempre y cuando le gane a Cuba, Colombia y Panamá. Nosotros siempre jugamos, cuando jugamos contra Cuba, siempre los juegos son juegos cerrados. Es importantísimo ganarle a Cuba. Y yo, pues, hay que ser cuidadoso porque este equipo no es el mismo equipo sin esos cuatro jugadores que mencioné. Y otros que no fueron seleccionados o no están participando por una razón o otra. El Clásico Mundial, para mencionarte un poquito de más información, pues cuenta de 20 equipos que juegan la primera ronda en grupos de en cuatro grupos, cinco equipos por grupo. Y los mejores dos de cada grupo son los que avanzan a Houston y a Miami, donde se celebran los cuartos de final.
Humberto, ¿cómo analizas ese equipo de Puerto Rico con ese roster final?
Pues mira, es sumamente interesante el grupo de Puerto Rico porque yo siempre he estado diciendo que nuestros jugadores están envejeciendo. Y te voy a decir que dentro de, por lo menos los lanzadores, dentro del cuerpo de lanzadores, que son 16, hay 7 lanzadores que tienen 30 años o más. De 43.75 y hay 7 otros que tienen 25 años o más y 2 que tienen solamente 22 años. Debo decirte que lo que quiere decir esto es que 87% de nuestros lanzadores para el próximo torneo en el 2030, 87% de los lanzadores tendrán 30 años o más y va a ser difícil de poderlos reemplazar adecuadamente. Por otro lado, si miras al cuerpo de lanzadores, hay algunas selecciones donde tú sabes que yo no soy ni el gerente general ni el dirigente, ni selecciono los equipos, pero desde mi punto de vista, te voy a mencionar que hay varios jugadores que yo no seleccionaría. Vamos a comenzar por los lanzadores. Fue seleccionado el lanzador zurdo Raymond Burgos de Carolina. Raymond Burgos es actualmente un agente libre y en el béisbol organizado fue dejado libre por el equipo de Sacramento el año pasado y en nuestro béisbol invernal tuvo una efectividad de 3.63 y en 22 entradas solamente punchó a 16. Sabes tú que yo entiendo que un lanzador normalmente poncha a más y si es relevista y Burgo es relevista, normalmente poncha a más de uno por entrada. Fernando Cruz, José de León, Edwin Díaz, José Espada y Rico García, en esas selecciones, pues, obviamente no tengo ningún problema. Fernando Cruz es un excelente lanzador de relevo de los Yankees de Nueva York. José de León, aunque es agente libre y no tuvo una buena temporada con el Worcester de la Liga Internacional, él lanzó el último partido de Boston, el cual ganó, tiene una efectividad de 4.05. Pero en nuestra liga de invierno con Cagua ganó 2, perdió 3 y la efectividad fue de 1.74 y era lanzador iniciador. Inició 8 partidos y en 31 entradas ponchó 29. Por otro lado, Edwin Díaz, no solamente voy a mencionar que fue el mejor lanzador cerrador de las grandes ligas con los Metropolitanos de Nueva York y como agente libre acaba de firmar con los Dodgers de Los Ángeles. José Espada, jugador que siempre a mí me ha gustado, al igual que Rico García, ambos son relevistas largos. Típicamente Espada estuvo, está en el, Espada y Rico García están en el roster y estaban al final de la temporada del 2025 con los Orioles de Baltimore. Y Espada en Puerto Rico lanzó con Caguas y tuvo una efectividad de 0.71, ganando un partido, perdiendo uno, y en 12 entradas ponchó a 14. Mientras que Rico García no participó en nuestro béisbol invernal. El otro que fue seleccionado para nuestro equipo nacional es Jorge López. Y francamente, yo tengo mis dudas si yo hubiera seleccionado a Jorge López en este equipo. Jorge López fue dejado libre en el 2025 por los Nacionales de Washington y con Mayagüez, no ganó partido alguno, perdió tres, una efectividad de 5.19 y en 17 entradas solamente ponchó a 11. Seth Lugo, del equipo de Kansas City, fue seleccionado en uno de los lanzadores abridores. Y ya que estoy mencionando lanzadores iniciadores, yo pienso que este equipo... tiene de lanzadores iniciadores, tiene a Lugo, el veterano Seth Lugo, y Lugo ya tiene 36 años, que está con Kansas City. Tuvo una gran temporada también con Kansas City en las Grandes Ligas en el 25. Seth Lugo en realidad es el único iniciador con experiencia en esta etapa del torneo, con experiencia de las Grandes Ligas. José de León debe de ser el segundo lanzador iniciador y yo tengo mucha confianza en José de León, aunque claro está, él está recuperándose todavía de una cirugía en el brazo hace 2 años. De León actualmente es un agente libre. El tercer y cuarto lanzador iniciador, desde mi punto de vista, van a ser los jóvenes Elmer Rodríguez Cruz y Rivera y Eduardo Rivera, que estuvo con Santurce, muy buen lanzador zurdo. Elmer Rodríguez Cruz, el lanzador derecho. En Puerto Rico no se conocen. Rodríguez Cruz no ha lanzado todavía en Puerto Rico. Es el prospecto número 3 de los Yankees de Nueva York y debe tener una buena actuación. Yo pienso que Rodríguez Cruz probablemente lance contra Panamá, inicie contra Panamá, y Eduardo Rivera inicie contra Colombia. Estos dos muchachos tienen solamente 22 años. Esa parte es interesante, sumamente interesante. Regresando otra vez al cuerpo monticular, también fueron seleccionados Giovanni Morán, excelente lanzador que se está recuperando de una cirugía. Con Caguas tuvo una efectividad de 0.82 y en 11 entradas ponchó a 15. Es un muy buen lanzador de relevo zurdo y puede lanzar par de entradas. Luis Quiñones de los Indios de Mayagüez, que había sido dejado libre en AAA por el equipo Buffalo de Toronto, tuvo una excelente campaña en Puerto Rico con Mayagüez, donde tuvo una efectividad de 0 y en 26 entradas ponchó a 36. Quiñones se merece estar en este equipo porque tuvo una excelente campaña primaveral. Por otro lado, Ángel Reyes, del equipo de Carolina. Ángel Reyes es un lanzador derecho de 28 años. Yo no lo hubiera seleccionado. Estuvo en México. México fue dejado libre por el equipo Oaxaca y tuvo una efectividad con su segundo equipo en México de 5.46 y con el equipo de Carolina tuvo una efectividad de 4.82, ponchando a 17 en 18 entradas, pero en 18 entradas dio 10 bases por bolas, que indica que tiene problemas de control. Eduardo Rivera, el lanzador zurdo que te dije que tiene 22 años y que debe ser uno de los iniciadores, estuvo con Santurce y tuvo una buena temporada con Santurce y nos representó en la Serie del Caribe. Gabriel Rodríguez, que había sido dejado libre por el equipo Charleston en la Liga Independiente, tuvo una gran campaña con los Leones de Ponce, ganando uno, perdiendo uno, efectividad de 1.50 y en 24 entradas ponchó 39. Gabriel, durante hace 4 o 5 años, había tenido francamente problemas de control. Este año mejoró mucho y eso lo ayudó a ser uno de los mejores relevistas en nuestra liga. Yaxel Ríos, con el equipo de Caguas, Yaxel Ríos tira 95-96 millas por hora, ganó uno, perdió cero como relevista, efectividad de 1.53, y en 17 entradas ponchó a 17, y finalmente entre los lanzadores, Ricardo Vélez, con Carolina, tuvo una efectividad de 0.90, en 20 entradas ponchó 20. Yo creo que se merece también estar en este equipo. Él tuvo una buena temporada en el béisbol AA norteamericano con una efectividad de menos de 2, con una efectividad de 1.99, ganando 5, perdiendo 1 como relevista. En fin, si me preguntas acerca de nuestros lanzadores, hay serias preguntas que yo tengo sobre los lanzadores iniciadores, y varios de los jugadores de Puerto Rico se están recuperando de cirugías de hace un año atrás, como Yaxel Ríos, Giovanni Morán, el mismo Luis Quiñones, y Seth Lugo estaba en la lista de incapacitados al final de la temporada. También mencionar que José Berrío estuvo en la lista de incapacitados de las grandes ligas al final de la temporada. En la área de receptores es preocupante porque los dos receptores de Puerto Rico menciona que hay 3 receptores, desde mi punto de vista solamente hay 2, que son Martín Maldonado y Cristian Vázquez. Martín Maldonado estuvo con Mayagüez y sabemos que ofensivamente es mediocre y defensivamente tiene 39 años y ya no tiene el potente brazo que tenía antes. Cristian Vázquez, por otro lado, jugó con Santurce y aunque es agente libre en la actualidad, con Santurce batió 2.95 y también tiene un brazo que también no es muy potente. Con referencia a los jugadores del cuadro, están Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darrell Hernández, Emanuel Rivera y Luis Vázquez. Y pienso que dentro de estos jugadores, Arenado jugará la tercera base, Arroyo el jardín corto, compartiéndolo con Luis Vázquez. Emanuel probablemente termine en primera base, aunque podría ser Arenado, y Hernán juegue la segunda base. En los bosques están Willy Castro, Carlos Cortés, Matthew Lugo, MJ Meléndez, y MJ Meléndez se menciona como el tercer receptor. Meléndez no ha jugado en la receptoría, no jugó en la receptoría en Estados Unidos y no jugó en la receptoría con el equipo Cagua. Además está Elio Ramos, Eddie Rosario y Brian Torres. Yo no hubiera seleccionado a Eddie Rosario debido a que Rosario solamente batió aquí en Mayagüez, solamente 2.16, y fue dejado libre en Estados Unidos. Tampoco hubiera seleccionado a Willy Castro porque solamente batió 170 con los Cachorros de Chicago a finales de la temporada y hay otros jugadores utilitarios que podrían reemplazar a Willy Castro. Y esos básicamente son mis comentarios acerca del equipo. El equipo va a estar peleando con Canadá por la cualificación, pero hay que ponerle el ojo al equipo cubano. Hay que precaver porque equipo cubano podría dar una sorpresa.
Humberto, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad y que pasen unas buenas noches y una gran semana.
Muchas gracias, Humberto, y buenas noches.
Buenas noches.